Vaya. ¿Quién es el criminal? ¿Quién es el asesino? ¿Qué fue de los sacamantecas? ¿Cómo era la sangre? El cráneo aplastado. El ojo suelto.
Bueno.
Las tripas en el suelo. Cadáveres eviscerados. ¿Cómo se relata eso? ¿Cómo se cuenta y se describe la vida de un psicópata? ¿Cómo distanciarse y a la par estar ahí, al borde del relato, de la escena, del crimen? Todo ello tiene un nombre que es el común denominador, el que hace lo anterior posible. Es el de Diego Martínez, de Arboleas. Diego.
Dime, Carlos.
¿Qué pasa, hermoso?
Pues, Carlos, te voy a decir una cosa.
¿Qué?
Llevo toda la mañana, llevo más de una hora recibiendo llamadas. Esto parece la COPE en Almería.
¿Ah?
Una centralita. Dice a Carlos le pasa algo. Está hablando raro.
Sí, le pasa algo, sí.
Bueno, estoy hablando en este tío vivo, permanente, que es el interior de mi cabeza. En unas ocasiones las sillas giran en sobre sí misma y en otras van hacia atrás.
¿Has dicho un tío vivo?
Sí.
Se nos va. Se nos va.
Lo estamos perdiendo.
Que te digo yo que
madre. Yo es que te he escuchado está, también, sí, pero está, no lo comprendí.
Está en el ya. Final de sus días. Ya, esto
bueno.
Alguien me ha escrito y me ha dicho, a ver si hay algún asesino por ahí que le ha cogido la cabeza y se la metió dentro. Y digo, esperemos a ver.
Bueno, O'Hade.
¿O'Hade?
Sí, Diego.
Ah, O'Hade es Diego. Espérate, para.
Bueno.
Podía ser O'Hade.
Madre mía, O'Hade.
Bueno, hoy hablamos de Diego, no. De Daniel Camargo Barbosa, el sádico del charquito. Oye, Daniel Camargo Barbosa es uno de los mayores asesinos en serie que se recuerda entre Colombia y Ecuador.
Sí, Carlos. Mira, llegó a violar y estrangular a más de 170 niñas de entre 10 y 14 años.
Barbaridad.
Nacido en 1930, su vida da un giro cuando muere su madre y su padre se casa con una mujer que sufría problemas mentales. Esta lo obligaba a vestirse de niña para compensar la frustración de no haber podido tener una hija. Asistía al colegio vestido también de niña, lo cual suponía una gran humillación para este niño.
El maltrato fue el compañero de viaje de este niño. ¿Por parte de su madrastra?
Al maltrato físico había que sumar el maltrato verbal que sufría de parte de la madrastra, que nunca llegó a sentir nada por aquel pequeño. Este hecho motivó que Camargo Barbosa empezara a odiar a las mujeres. Si esto era poco, ya mayor se casa con una joven y al poco tiempo la descubre con otro hombre en su cama. Fue la gota que colmó el vaso.
Poco tiempo después conoce a la que será su compañera en su carrera como asesino.
Así fue. Conoce a una joven con quien mantiene una relación sentimental porque supuestamente era virgen. Al darse cuenta de que no era así, le advierte que debe pagar su mentira y ayudarlo a encontrar niñas que sí lo sean. De esa forma, se convierte en su compañera de crimen y juntos diseñan una estrategia para conseguir víctimas.
La forma de acercarse a las pequeñas era como la mayoría ha hecho siempre, ganándose la confianza.
Camargo se hacía pasar como vigilante de almacenes para acusar falsamente de robo a menores previamente seleccionadas. Las retenía y en ese momento aparecía su amante como una persona que las quería ayudar. Así se ganaba su confianza y la llevaba a una cafetería donde le ofrecía comida o bebida para luego drogarla.
Y luego se consumaba la violación y la muerte de las pequeñas.
La pareja se llevaba a las niñas a su propia vivienda, donde eran violadas y asesinadas por asfixia. Al conocerse los crímenes, Camargo fue capturado y apodado como el sádico del Charquito, porque 17 cuerpos de menores fueron encontrados en la vereda El Charquito de Soacha, en el departamento de Cundinamarca.
Hubo una primera condena y una vez en la calle, vuelve a matar.
Fue condenado a 5 años de cárcel. Una vez que recobró su libertad, continuó con sus crímenes, esta vez en territorio ecuatoriano. Allá se estimó que cometió unos 150 asesinatos, aunque solo confesó 71. Pero una vez que fue a prisión por ello, esta vez con una pena de 25 años en la isla penitenciaria de Górgona.
Y estando en la cárcel se plantea escaparse.
Así fue. De los 25 años iniciales, Camargo tan solo cumplió 10, ya que consiguió escapar. Parece increíble, Carlos. Pero estando en prisión, se dedicó al estudio de los vientos y la marea que rodeaba la cárcel, a la que los expertos señalaban como un recinto penitenciario del que era imposible escapar. Pues aunque alguien hubiera logrado salir, los tiburones que rodeaban el lugar no permitían soñar con fugarse navegando por el mar.
¿Y cuál fue el plan perfecto para salir de la prisión?
Pues el día llegó, fue en 1984, año para mí horroroso porque tuve un accidente con mi coche. Daniel Camargo elaboró una canoa con la madera de los árboles y se dio a la fuga. Durante 3 días navegó sin agua ni comida hasta llegar al suelo ecuatoriano, donde el terror de su acto inundó las primeras planas de los periódicos. En un país nuevo y donde no tenía antecedentes penales, Camargo empezó a cometer con total impunidad sus crímenes. Sus víctimas fueron de nuevo principalmente chicas jóvenes y vírgenes. Durante 15 meses, la población ecuatoriana estuvo aterrorizada por la presencia de un asesino que despedazaba a sus víctimas.
La policía finalmente lo detiene y en una maleta hallan ropa manchada de sangre.
Así fue el final criminal de Camargo. Llegaría en 1986. Una inspección rutinaria de la policía ecuatoriana detuvo a un hombre de aspecto harapiento. Para sorpresa de los cuerpos de seguridad, descubrieron que en la maleta que portaba había numerosas prendas de ropa manchadas en sangre. En el interrogatorio posterior, Camargo confesó 71 víctimas. Después de un juicio sumarísimo, Camargo fue condenado a 16 años de cárcel.
Fue asesinado en la propia cárcel y no llegó a cumplir la condena íntegra.
Camargo no cumplió toda su condena, ya que fue asesinado por otro recluso, Giovanni Arcesio Noguera Jaramillo, en el centro de rehabilitación de varones número 2 de Quito, el 13 de noviembre de 1994, día de San Diego de Alcalá. Su asesino resultó ser el sobrino de una de sus víctimas.
Tremendo. Tremendo. Me sorprende,
sí,
algo.
De todas maneras, si te das cuenta, las condenas bajísimas.
Lo que te iba a decir 16 ahora.
16 años de cárcel por 71 muertos.
Es lo que te iba a decir tremendo. Ahora. Parece la legislación española, oye, antes de que se endureciera un poco.
Es que no te entra en la cabeza cómo sale por muerto a 2 meses, a un mes.
Sí, sí,
no
sí, entiendo. Sí. ¿Y de quién hablaremos la próxima semana?
Pues la próxima semana, junio se acaba. Tú me dirás, ¿hablaremos o no hablaremos?
Bueno, ¿aquí qué pasa?
¿Qué?
¿Qué pasa?
¿Eh? ¿Que te vas a pillar vacaciones ya o qué?
No.
Claro, ¿y qué? ¿Los demás qué?
Si nos quedamos los demás.
Por eso, Diego, me parece muy feo lo que has dicho, ¿eh?
No, vamos a ver una cosa. Vamos a nosotros hasta que... Yo hablo, mira, tengo crímenes para que Carlos Herrera se jubile con 92 años.
Eso es.
Que
eso
Marijose coja el testigo y se jubile Marijose y yo sigo hablando de crímenes.
Ya, pues la semana que viene para empezar ahí estás.
Claro.
Bueno, pues la semana que viene...
¿O qué te crees?
Hablamos de crímenes.